Apología al narcotráfico es lo que argumenta que causan las series Narcos, una organización en México que controla los contenidos de la televisión pública de ese país. Hacen ver al narcotráfico y sus actividades como un modelo de vida aspiracional. Y la realidad es que series como El Patrón del Mal, que es la historia del narcotraficante Pablo Escobar, ha sido un éxito en la región e incluso muchos admiran su personaje. Una carta abierta de la organización mexicana dirigida a Enrique Peña Nieto y al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong dice: la televisión abierta es la mayor plataforma de entretenimiento masivo, de acuerdo con la información del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Los canales nacionales son vistos por el 81% de la población, su penetración influye en las conductas y aspiraciones de millones de mexicanos. El expresidente José Mujica también se refirió a este tema de la violencia asociada, por ejemplo, a este tipo de productos. En declaraciones a El Observador dijo que la irrupción del narcotráfico fue procesando una especie de devastación cultural en el propio mundo delictivo. Agrega, cuando va apareciendo el narcotráfico hay como una corrosión en esa ética del bajo fondo, porque ahora es plata o plomo y chau, y no hay código de nada, es el salvajismo llevado al extremo. Y este es el tema que queríamos tratar en este tramo de la tertulia. Dice, por ejemplo, Mujica más adelante que las sociedades como el idioma se modifican desde las cárceles, de abajo hacia arriba, y los valores que se replican desde las prisiones son cada vez peores. Álvaro Aunchaín.
Sí, claro, tuvo 5 años para tratar de resolver esas cosas y es muy bueno él editorializando, pero la verdad es que necesitamos gente que accione en contra de esa realidad. Claramente hoy las cárceles son lugares donde se promueve el delito. Yo he escuchado que solo hay un par de cárceles donde se hace todos los reclusos, todos los privados de libertad trabajan y estudian. Esto es una situación que tendría que ser obligatoria en todas las cárceles. Hay una cárcel ejemplar en el departamento de Colonia que se llama Piedra de los Indios, donde, por ejemplo, me contaba Mercedes Vigil que fue a dar una charla y había una profesora de literatura que le decía a los presos: a ver, fulano, preguntale sobre tal libro a Mercedes. Y el tipo había leído el libro y le preguntaba y Mercedes respondía, y así varios. O sea, realmente hay posibilidades de empezar la transformación generando en todos los establecimientos de reclusión 8 horas de trabajo obligatorio y 8 horas de estudio obligatorio. O sea, desterrando el ocio, que es la principal causa de la propagación de esta cultura del delito. Por otro lado, yo de todas maneras, igual me hace mucha gracia, si bien es muy razonable lo que dice Mujica, me hace mucha gracia su referencia a la ética del bajo fondo. O sea, nosotros, nuestra obligación como sociedad es también acabar con la ética del bajo fondo y generar una sola ética donde el hurto no sea permitido, ni siquiera en condiciones amables y razonables como evoca con nostalgia Mujica. Entonces, lo que realmente tenemos que hacer para eso es incentivar un cambio social desde abajo, cosa que ha estado ausente en momentos en que estos últimos gobiernos tuvieron todo en la mano, tuvieron excelente nivel de recaudación para hacer lo posible, para invertir selectivamente y con inteligencia en un cambio del modelo cultural que se está gestando en estos lugares tan difíciles.
Claudia Mengual.
Lo primero es recomendar un artículo que salió en The New York Times, que es de Sergio Fajardo, que fue alcalde, creo que es el cargo de Medellín hace unos años, y que justamente habla en contra de estas series, porque lo que él dice es que estigmatizan a una ciudad que ha hecho un esfuerzo enorme por salir de la violencia. En ese artículo, en esa columna, da unas cifras que ahora no recuerdo, pero efectivamente Medellín pasó de ser la ciudad más violenta del mundo a ser una ciudad habitable. Y yo ya lo he contado esto, pero vale la pena que lo repita. Yo he estado más de una vez en Medellín, pero particularmente una vez que Elvida cumplía 50 años, y entonces había invitado una cantidad de escritores para que fueran a hablar con jóvenes, y entonces nos llevaron a visitar esas zonas recuperadas, ¿no? Recuperadas a Pablo Escobar. Sobre todo en las montañas, en esos morros que rodean Medellín, que es donde está la gente más humilde. Y esa recuperación se hizo. Quiero decir que probablemente con violencia. Esa parte, por supuesto, no te la van a decir, pero uno no es ingenuo y uno piensa que sí. Pero la parte buena de esa recuperación, que es la que sí nosotros vimos, tiene que ver con darle a las personas que viven ahí dignidad. Y eso se hizo construyendo unas bibliotecas de primerísima generación. Yo invito a la audiencia que entren a ver, por ejemplo, la Biblioteca España, creo que se llama Parque Plaza España, centros deportivos, canchas, lo que Escobar les daba de mala calidad, dárselos, pero de buena calidad, de primera generación, y sobre todo enseñar que ellos lo cuiden y que ellos sean sus propios guardias. Pero además, se conectó esas zonas altas y pobres con el centro de la ciudad, donde está la administración de Medellín, porque muchas de esas personas ni siquiera podían bajar a hacer trámites. Por lo tanto, estaban absolutamente solos y desprotegidos, y lo que les daba Escobar era una limosna, tampoco les cambiaba la vida. Les construía un ranchito, un poquito de saneamiento. A cambio de eso, por supuesto, se les llevaba hijos de 14, 15 años para el sicariato o para la prostitución, ¿no? Un espanto. Todavía se siguen viendo altarcitos, ¿eh? Cuando uno sube por ese teleférico que construyeron para conectar la zona alta con la baja, todavía sigue habiendo algunos altarcitos de Pablo Escobar. Medellín además se ha preocupado por preservar la memoria, por no olvidar, porque ya sabemos lo que pasa cuando uno olvida. Entonces, por ejemplo, en una plaza hay una escultura del maestro Botero, que es un gran pájaro, que el maestro donó hace poquitos años y que la han puesto junto a la escultura anterior, muy parecida, prácticamente idéntica, dentro de la cual habían colocado una bomba que explotó y que mató a decenas de personas. No quitaron el pájaro, herido, sino que le colocaron al lado uno sano para recordar. Lo último, Daniel. Yo creo no haber entendido lo que quiso decir Mujica con que la sociedad se fragua desde las cárceles. La sociedad se fragua desde todos los planos, y muy particularmente desde arriba. Si nuestros gobernantes, y muy particularmente si el primer ciudadano, el primer servidor público, no da buen ejemplo, de ahí para abajo las cosas vienen muy mal.
Bien. Luciano Álvarez.
Lo primero es que el poder es deber. No sé si lo dijo alguien o si me salió el versito. Por lo tanto, yo cada vez que este señor, don Pepe Mujica, emite opiniones de autoayuda, digo, señor, usted tiene el grupo político más poderoso de este país, su partido político gobierna desde 2005, por lo tanto, no me venga a hacer cuentos, cuentitos ni diagnósticos. Cuénteme qué hizo para que las cosas fueran diferentes. Entonces, en realidad, lo que diga Mujica en estos términos lo puede decir mi madre, mi tía o cualquier persona en el mundo, y no es mejor. A mí me molesta sobremanera. Me molestan, me hartan, me enferman los gobernantes que hacen diagnósticos. ¿Está? Hubo un intendente acá que contaba el chiste, ¿no? Que le mostraban un agujero en una calle de esos que se mataba a la gente. Miraba y decía, ¡ay, qué horrible! ¿Cómo puede pasar esto? ¿No? No, usted es intendente. ¿Cómo puede pasar esto? No, solucionelo. Entonces, yo creo que estas cosas a mí me tienen muy pasado. El otro tema es que yo siempre tengo una cierta reticencia a que inmediatamente, por más que yo comparto que hay algo de cierto en lo que dice Claudia, lo que dice sobre la influencia de estas telenovelas, que probablemente refuercen conductas. Es probable que refuercen ciertas conductas. Pero yo que vi unas 15 veces El Padrino, bueno, edifiqué mi primer sistema mafioso aprendiéndolo ahí. Claro. Pero bueno, eso no se va a enterar nadie porque no, acá estamos en secreto. Exactamente. Y viste, el tema ese de darle manija a un amigo contra la mujer para que la mate, también lo aprendí con el amigo Shakespeare. Claro. ¿No? Claro. ¿Viste? Y si además vos querés llegar a ser rey, tenés que ir limpiando gente a tu camino, aunque al final pidas tu reino por un caballo. O sea que hay que tomar estas cosas con pinzas, con prudencia. Lo que yo sí creo, y ahí es lo fundamental, es a pie juntillas lo que acaba de decir Claudia. O sea, Medellín, Los Ángeles, Nueva York, ciudades que eran invivibles, pasaron a ser ciudades vivibles. ¿Pero eso por qué fue? porque vino un ángel del cielo y lo tocó. No, porque hubo gobernantes que se pusieron las cosas al hombro.
Política cultural.
Políticas y también de las otras. Sí. Vamos a lo que dice, vamos a reconocer que la historia de la humanidad también contiene una dosis de imposición por la violencia cuando las situaciones han salido de curso. Es decir, no es una propuesta, sino es una mera descripción desde que estamos sobre la tierra.
Leo textualmente lo que señaló Mujica en esta nota de Leo Pereira en el diario El Observador. El expresidente observó que las sociedades, como el idioma, se modifican desde las cárceles, de abajo hacia arriba, y además está entrecomillado. Y los valores que se replican desde las prisiones son cada vez peores. Uh-huh. Nico Ibu.
Sí, todo el tema de, a ver, primero el narcotráfico, ¿no? Digamos, cómo se ha profesionalizado, se ha globalizado. Y hay desde diseño de ropa, música, música, por ejemplo, el cártel de Marta, Santa Marta, hace muy buena música, yo lo escucho y tiene temas muy, muy buenos. Hay, bueno, series televisivas como la de Pablo Escobar, que está muy bien hecha también y atrapa. El narcotráfico ha generado un estilo de vida que aparte tiene escalones, grados, dependiendo de los cargos, en fin, que uno tenga y las responsabilidades en esas empresas transnacionales. Yo vuelvo a insistir que tiene que ver con prácticas prohibicionistas. La guerra contra el narcotráfico y las drogas en México generó viene generando uno de los puntos más altos de violencia de los narcotraficantes en América Latina y en el mundo. De hecho, el narcotráfico ya tiene incidencia en la clase política y en el ejército mexicano, inclusive. Es decir, es un actor político, militar y cultural que la mayoría de los gobernantes latinoamericanos y de otras partes no combaten adecuadamente, muchas veces porque tienen compromisos con el narcotráfico. Eso hay que asumirlo. Parte de la clase política latinoamericana tiene compromisos serios con el narcotráfico, y muchas veces esos compromisos se eufemizan atrás de prácticas y discursos prohibicionistas y contrarios de manera acérrima al consumo y a la circulación de determinadas drogas, que es parte de esa doble moral, ¿no? Que lamentablemente impera en estos países. Esa es una parte. La otra cuestión es la situación carcelaria, que no necesariamente está conectada a la situación. Es decir, por una parte es cierto, el narcotráfico tiene un estilo de violencia que es diferente a las formas delincuenciales clásicas que conoció Mujica en la cárcel, como él describe allí. Pero también el sistema carcelario se fue degradando y se ha ido degradando, bueno, justamente por lo que hablábamos, no ha habido los ajustes adecuados, no ha habido políticas adecuadas, los propios gobernantes. Me acuerdo que una vez Mujica siendo presidente decía, las cárceles están peor que en la época de la dictadura, y yo pensaba lo mismo que Luciano, bueno, pero vos sos presidente. Claro, es eso, ¿no? Y sé que hay algunas mejoras carcelarias en este momento, pero todo va de manera muy gradual, y sí, en este momento las cárceles son fábricas delincuentes, y en un país de 3 millones y algo de habitantes, que no vamos a hacer más de eso, porque aparte hasta los inmigrantes se están volviendo a ir, o sea, vienen un tiempo acá y se van, hay más de 10.000 presos, o sea que es una sociedad carcelaria. O sea que en un país de 3 millones de habitantes haya 10.000 presos, ya es un escándalo, ¿no?
Así, bien, enorme. El expresidente dijo que hay otras muertes a las que no les encuentra explicación, hablando un poco de toda esta situación de violencia, y asunto del que hemos hablado acá también. Por ejemplo, hace poco estuvo en Japón, una sociedad próspera con baja tasa delictiva, y pudo enterarse de la impresionante cantidad de suicidios que ocurren entre los nipones. Suicidios que también son un drama sin solución en Uruguay, tanto que los dos grandes picos de autoeliminaciones en este país ocurrieron en 2002, en medio de la mayor crisis económica de su historia, y en 2015, en días de aparente abundancia material. La cantidad de suicidios que hay en este mundo supera a todos los muertos de la guerra, más todos los muertos por homicidio. No hay ningún animal que se suicide. En la biología no existe el suicidio. Es antinatural suicidarse. Uno lo que quiere es vivir, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa acá? Pregunta el expresidente y se señala la cabeza. Decías, Nicolás.
Hay animales que sí se suicidan, y hay casos que en determinadas condiciones se matan, y hay casos inexplicables también de suicidio animal.
Bueno, el escorpión, ojo, que se ve cercado, ¿no? Que se clava.
También. también. Y hay casos inexplicables porque los animales son más complejos de lo que nosotros pensamos. Ahora, yo quería decir una cuestión. Hace unos días se suicidó una amiga mía, que era amiga mía desde que éramos chicos, una gran artista, y una vez más uno ve cómo en este país se cuida poco a la gente creativa, a la gente talentosa y a la gente con mucha sensibilidad y cosas para dar. Cuando digo es una artista muy productiva, y bueno, quería comentar esto, comentárselo al público de ustedes, porque es un suicidio más, y bueno, y qué poco que estamos cuidando a la gente, ¿no? Realmente.
¿Claudia?
Ya hemos hablado de esto, siempre el suicidio es multifactorial, es algo complejísimo, tiene que ver con la depresión, pero sobre todo tiene que ver con la desesperación de una persona por terminar un dolor que está viviendo y que no ve la salida. Entonces, me alegra, Daniel, que hablemos de esto, hay que hablar porque se puede prevenir cuando se sabe que una persona puede llegar a eso. Hay que prestar atención cuando las personas anuncian que se van a suicidar o lo intentan varias veces, que a veces se subestima, se dice que está tratando de llamar la atención, cosa que es cierto, está tratando de llamar la atención, ahora, efectivamente.
Es uno de los grandes mitos que los psicólogos están luchando por combatir, supuesto. Porque el mito de que si avisa es que no...
Eso es un disparate. Si avisa, es muy probable que lo vaya a intentar, y si lo intenta, es probable que le salga. Eso, por un lado. Y luego, otro mito que hay que desterrar, Luciano, es que algunas personas no se van a suicidar nunca. Yo creo que si bien hay estructuras psicológicas que hacen que sea más factible que algunas personas lleguen al suicidio y otras no, todos tenemos que estar alerta porque es un umbral muy delicado y es un instante. O sea que es algo de lo que tenemos que empezar a hablar más.
Claro.
Yo, de lo que dice Mujica ahí, que está muy bien, hay un punto donde derrapa que tiene que ver con él coloca como causa del suicidio el consumismo y el afán de poseer cosas, lo que dice siempre en todos sus discursos demagógicos, que no tiene absolutamente nada que ver con la causa del suicidio, en absoluto. Y yo lo que quiero agregar a este tema, que es un tema que particularmente me apasiona, yo tengo una obra escrita que se llama Se deshace más fácil el país de un hombre que el de un pájaro, que tiene que ver con la problemática del suicidio. Y el suicidio en Uruguay, justamente. Y lo que yo más reivindico de este tema es que hay una concepción liberal que me parece sumamente equivocada, según la cual habría como que respetar el derecho del suicida de atentar contra su propia vida porque es su derecho inalienable, porque es él comanda su vida. Y no es verdad. No. El suicida está en una situación de depresión que hace que no sea una persona que puede comandar su vida.
Y no quiere terminar con la vida, sino con el dolor.
Con el dolor. Exacto. No sé si fuiste vos que me contaste que en el último instante, antes de morir, el suicida se arrepiente.
En algunos casos está documentado, sobre todo en los que se desfenestran, o en los que, por ejemplo, el disparo es desviado, o la persona que toma las pastillas y llama inmediatamente para que lo vengan a salvar, se demuestra que en el momento final, como es un instante, hay que insistir que el suicidio es un instante, hay como una especie de vuelta, digamos, a la realidad, y muchas veces es tarde, ¿no?
Es tarde.
En los defenestrados, por ejemplo, las manos casi siempre están laceradas porque intentan agarrarse.
O sea, lo que yo reivindico es que el Estado no puede ser neutral en esto. El Estado me tiene que defender de mí mismo, me tiene que defender de mi propia depresión, de mi propia alienación cuando decido atentar contra mí mismo. O sea que la doctrina liberal de que, bueno, si es tu vida, si querés matarte, matate, es una simplificación vergonzosa y que debe realmente combatirse.
Como dice Claudia, los dolores son distintos en las culturas. No, por eso es otro más de los disparates políticamente correctos de Mujica. No hay que olvidarse que Uruguay y Cuba, si no me equivoco, son los dos países con más suicidios en América. O sea, Cuba, que está todo divino y precioso, que baila, no. Creo que tiene que ver con cuestiones justamente de qué es lo que genera dolor. Yo ahora estaba trabajando, por ejemplo, estoy estudiando y escribiendo alguna cosa sobre el caso de Mani Puliti en Italia, ¿no? Cuando estalló aquella crisis política, donde la mayor parte de la clase política estaba corrompida, en fin, en pocos días, tres políticos de altísimo rango se suicidaron, es decir, los individuos consideraban en ese momento que habían perdón, que habían construido una carrera, toda una idea en base a un honor que de golpe perdían con buena razón porque estaban acusados. Es decir, tengo la sensación que en Uruguay eso no pasa.
El honor,
ese tipo de ideas del honor,
el honor.
No está muy desarrollada. Pero claro, entonces hay un tema que son los elementos que de acuerdo a la situación social, a la cultura, a la tradición, generan depresión, dolor y deseo de salir, aunque sea a veces en esos casos por vergüenza.
Exacto.
Entonces no es fácil, me parece que nuevamente es un disparate decir, bueno, el consumo lleva... No, en Japón a mí me había impresionado hace muchísimos años, estaba en la universidad, el altísimo número de niños suicidas por no poder pasar la prueba de ingreso a la universidad. ¿No? Ahí nuevamente aparece esa sensación del honor de que el chiquilín toma esa decisión, ¿no?
Bien, el honor, qué tema interesante, ¿no? Cómo ha cambiado aquel honor que obligaba a duelos, por ejemplo, hasta no hace mucho, está allí en una solapa de la historia apenas un tiempo atrás. Y el honor de hoy, ¿qué es el honor? O sea, ¿cómo se siente? De pronto lo podemos plantear
para mí es un gran asunto, porque el otro día alguien, con todos estos insultos que algunos estúpidos imprimieron y dijeron sobre la muerte de Valle, alguien puso en el comentario, extraño la ley de duelos, a mí me parece horroroso, ¿no? Me parece horroroso, pero detrás de que del hecho de que me parezca horroroso, tengo que darle una cierta razón al individuo, ¿no?
Me entrara la madre, la causal de enfrentamiento frontal automático, y hoy forma parte de esa cotidianidad que escuchamos.
Una cuestión que quería agregar, volviendo un poquito para atrás, que bueno, existe también la muerte asistida o el buen morir, que son un conjunto de técnicas, y hay en varios países que en fin, este tipo de colaborar a la muerte del otro por parte del sistema médico y demás es legal. Y bueno, y hay gente que está luchando para que acá lo sea, pero eso es una situación, el derecho a morir y al buen morir.
Claro.
Y otra cuestión es el desamparo. Sí.
Y el suicidio es aislamiento puro. Sí. En el caso que tú estás planteando es distinto.
Es diferente.
Bueno, muy bien.
Y hay que acordarse que la mayoría o una parte importante, yo estoy terminando un artículo sobre suicidio acá en Uruguay, tiene mucho que ver con el desamparo social y el nivel muy alto de violencia, las interacciones y la violencia institucional que está presente acá en Uruguay.
Bien. Álvaro Aunchaín, Nicolás Gigú, Claudia Mengual, Luciano Álvarez, muchas gracias.
Gracias.